7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna en esta tarde de viernes, en la que el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, ha abandonado la cárcel madrileña de Soto del Real, en la que ingresó anoche. Alicia García.
Lo hace tras pagar la fianza de 2,5 millones de euros impuesta por el titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid, que le acusa de haber provocado pérdidas de 500 millones de euros en Caja Madrid tras la compra en 2008 del Banco de Florida. Una operación que contó con el visto bueno del Consejo de Administración de la entidad madrileña, compuesto por representantes de Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. Blesa ha sido el primer gran banquero en entrar en la cárcel en 20 años, después de Mario Conde.
El ministro de Hacienda ha adelantado que el IPC cerrará el año por debajo del 1%.
Incluso más cerca del 0 o del 0,5%. En abril, recordamos que ha cerrado en el 1,4. Lo acaba de asegurar Cristóbal Montoro durante su intervención en la interparlamentaria del Partido Popular que se está celebrando en Salamanca. Además, el titular de Hacienda ha insistido en que 2014 va a ser el año del crecimiento y del empleo.
Pero hoy le podemos decir a la sociedad española, mirándola claramente a los ojos, que ha valido la pena, que el camino que estamos recorriendo es el camino que nos está sacando de la crisis, que desde el gobierno tenemos un optimismo fundado, que sabemos lo que estamos haciendo.
También en Salamanca esta mañana la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha dicho sobre el déficit autonómico que todo es negociable excepto el apoyo al gobierno.
Continúan las reacciones a la reforma educativa que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros.
Sí, los partidos nacionalistas piden su retirada inmediata. Consideran que ataca los modelos educativos autonómicos. Es su respuesta a una de las medidas principales de esta reforma, que el gobierno va a adelantar el pago de la escolarización privada de los alumnos que no tengan garantizado el aprendizaje en castellano en los centros de las comunidades que tengan lenguas cooficiales. Después se lo va a descontar a estas comunidades de la financiación que les corresponda. José Ignacio Bert, ministro de Educación.
Este es un mecanismo excepcional y transitorio. En la medida en que la administración educativa tenga la capacidad de garantizar una oferta razonable en centros sostenidos con fondos públicos para atender esa demanda, el mecanismo supletorio simplemente no entra en vigor.
La plataforma a favor de la educación pública anuncia nuevas movilizaciones, mientras el Partido Socialista dice que va a derogar la ley en cuanto pueda. Elena Valenciano, número 2 de los socialistas.
Esta ley acabará conociéndose como la ley que quebró el principio de igualdad en la educación en España y dará como resultado, en efecto, menos igualdad y menos calidad.
La reforma educativa, que va a entrar en vigor de manera progresiva en el curso 2014-2015, contempla también la desaparición de la selectividad y la implantación de reválidas diseñadas por el Gobierno para todos los alumnos al final de la ESO y de bachillerato.
Esto es lo que está pasando aquí dentro de España. Vamos a ver qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Primera parada en Roma, Paloma García Ovejero.
Ya tenemos el calendario del Papa Francisco para los próximos meses. Mañana y pasado celebrará Pentecostés con 120.000 personas de los movimientos de la Iglesia y el 31 de mayo concluirá el mes de la Virgen rezando el rosario en público en la Plaza de San Pedro. En Italia, la polémica del día es un tribunal que ha reducido la pena de 26 a 15 años a un hombre que asesinó a un gitano por considerar como atenuante que creció en un ambiente marginal. Y en los tribunales, hoy ha declarado Ruby, la menor que iba a las fiestas de Berlusconi. Llegué a su casa, había 15 o 20 chicas muy guapas y bien vestidas. Al terminar la velada, me dio una bolsa y me dijo que le gustaría verme. Había en ella 2.000, 3.000 euros. Mientras tanto, Mediaset, la empresa de Berlusconi, ganó ayer en bolsa 88 millones de euros.
París, Asunción Serena.
El Tribunal Constitucional ha dado el visto bueno a la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo. Solo evoca una reserva en el ámbito de la adopción, señalando que no existe el derecho al niño, sino que solo el interés superior del niño debe regir las adopciones. Los opositores a la ley siguen manteniendo la convocatoria de una manifestación para el 26 de mayo. La policía vigila todos los institutos de la región de Estrasburgo tras las amenazas dejadas por un joven en Internet diciendo que va a provocar una masacre en su antiguo instituto. No se sabe si la amenaza es una broma, pero si así fuera, podrían caerle hasta 2 años de prisión y una multa de 30.000 euros. Y ha habido un robo espectacular de $500.000 en joyas en un hotel de Cannes. Pertenecen a la casa Chopard, que las presta a las actrices que estos días desfilan por la alfombra roja del festival. Los joyeros aseguran que la palma de oro, que elaboran graciosamente cada año, está a buen recaudo.
Buenos Aires, Ernesto Coco.
Jorge Rafael Videla ha muerto esta mañana en la cárcel común de la localidad de Marcos Paz.
al oeste de Buenos Aires, donde cumplía prisión perpetua por varios crímenes de lesa humanidad. El ex dictador apareció muerto en su celda a las 8:25 de la mañana, según lo ha confirmado su esposa Cecilia Pando. Había comparecido Videla ante la justicia hace unos pocos días y el próximo martes tenía una nueva cita judicial por asesinatos durante la dictadura. Aún no se conoce dónde será montada la capilla ardiente, ya que varios grupos están planeando manifestarse en el velatorio.
Berlín, Rosalía Sánchez.
Ni la actual coalición de gobierno alemana que forma la CDU de Merkel y los liberales, ni la hipotética coalición que formaría la oposición, socialdemócratas y verdes, conseguiría a fecha de hoy una mayoría suficiente para formar gobierno. A ambos bloques les está pasando factura la desconfianza en los rescates europeos y el voto se redirige a formaciones pequeñas. Entre ellas está Alternative für Deutschland, un partido que pide que Alemania abandone el euro o que el euro se divida en dos, formando dos bloques de países cuyas economías sean más afines entre sí. El Parlamento alemán ha aprobado hoy una ley que obliga a los bancos a separar los negocios de alto riesgo del resto de sus actividades bancarias, las de servicio al cliente. Se considerará de alto riesgo toda operación que supere los 100.000 millones de euros o el 20% del balance del banco. Y hoy ha sido inaugurada la gran exposición retrospectiva sobre el artista de origen indio Anish Kapoor en el Martin Gropius de Berlín. El artista la califica como una sinfonía melancólica y los críticos dicen que es la exposición de la temporada en la capital alemana.
Última parada en Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
El dimitido director de la Oficina Tributaria de los Estados Unidos comparecía ante el Congreso para dar su versión sobre las inspecciones a las casi 300 organizaciones conservadoras que habían solicitado una exención de impuestos. Steve Miller defendió durante toda su comparecencia que no había motivos políticos tras lo que definió como errores disparatados de los funcionarios de la Administración Fiscal. Miller pedía perdón por los errores cometidos y el pobre servicio prestado a los contribuyentes estadounidenses. El partidismo, decía Miller, o la simple percepción de partidismo no tiene cabida en la agencia tributaria estadounidense. Miller recibió duras críticas tanto desde el lado republicano como desde el lado demócrata y las comparecencias sobre el escándalo de la agencia tributaria continuarán durante toda la próxima semana.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España y ahí fuera en el mundo, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en las redes sociales, Sofía Negrín?
Además de hablar de la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que se juega esta noche, hay muchos comentarios sobre la reforma educativa aprobada hoy por el Consejo de Ministros. Además, en cope.es estamos preguntando si creen que el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, es un chivo expiatorio. El 40% cree que sí, mientras que el 60% opina que no.
Algunos comentarios sobre este asunto, por ejemplo, en Facebook, Víctor dice: no, yo creo que es un culpable más entre los muchos de esta situación. Y en el Twitter de La Linterna, Belén es más contundente, dice: sí, chivo, cabra y superior. Quiero también a toda la Junta de Administración por cómplices.
Pueden votar en cope.es y opinar sobre este y otros temas en las redes sociales del programa, facebook.com/lalinterna o en twitter.com/linternacope. Pueden contactar con nosotros también a través del teléfono gratuito 900 50 60 06 o mandarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
Son las 8:20, una hora menos en Canarias. Tenemos un mensaje del Corte Inglés, Belén.
Marta, para que tus vacaciones de verano sean más rentables, tienes que viajar con Viajes El Corte Inglés. Reserva tus vacaciones de verano antes del 31 de mayo y aprovecha todas las ventajas que ofrece Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta el 50% de descuento, además de días gratis, comidas gratis y niños gratis. Para que tus vacaciones te salgan más rentables, con el mejor precio garantizado y pago en 10 meses. Solicita el folleto Vacaciones de Verano y decide ya el destino de tus vacaciones. Más información y reservas en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés en el 902-400-454, 902-400-454 o en viajeselcorteinglés.es. Consulta condiciones este verano, tus vacaciones más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Thank you. Es viernes, por fin viernes, y como todas las semanas a esta hora, saludamos a nuestro hombre del tiempo, a nuestro amigo, el catedrático Jorge Olcina. Buenas tardes, Jorge.
¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Bueno, ¿es esto normal, el tiempo que está haciendo en este mes de mayo, a mitad de mayo, este frío?
Bueno, es un tiempo de primavera, ¿no? Lo que pasa es que a veces asociamos mucho la primavera a las buenas temperaturas, ya casi a un inicio del verano, pero a veces el mes de mayo se presenta de esta manera, ¿no? Con llegadas de masas de aire frío, que lo que provocan es ese ambiente fresco que estamos notando, pero sobre todo pues la humedad, las tormentas y en esta semana el granizo y los rayos, ¿no? Que han sido un poquito los protagonistas y que lo van a seguir siendo para el fin de semana.
Sí, sí, entonces el fin de semana el tiempo que nos espera es movido, ¿no?
Exactamente, sobre todo el sábado. Mañana sábado siguen las lluvias prácticamente en toda España, quizá un poquito menos en Andalucía, pero ya digo, en el resto de regiones de la península y también en las Baleares, la formación de tormentas, el ambiente fresco y las lluvias que van a ir repartiéndose de manera anárquica, ¿no? Sin una regularidad fija, pero que van a aparecer en todas las regiones de España, serán las protagonistas. Incluso puede aparecer el granizo en Castilla-León particularmente, y la nieve por encima de los 1.300 metros en la cordillera Cantábrica, en los Pirineos y en el sistema ibérico, ¿no? Por tanto, sí que un sábado que nos retrotrae un poquito a meses pasados, ¿no?
Vamos, que estamos prácticamente como en invierno. Sí. Vamos a centrarnos en esta noche, Jorge, final de la Copa del Rey aquí en Madrid. ¿Va a estar pasada por agua?
Bueno, pues van a caer algunos chaparroncillos, ¿no? No va a ser una noche muy tranquila y sobre todo al principio del partido sí que podremos ver lluvias que, ya digo, no van a impedir el desarrollo del partido, pero sí que aparecen masas nubosas que se van a ir aproximando a la capital, a la Comunidad de Madrid, al centro de Madrid en los próximos minutos, ¿no? Y sí que van a dejar algún chaparroncito, ¿no?
Nos decía Jorge que este fin de semana vamos a ver tormentas en algunos puntos de España. Cuéntanos alguna curiosidad de las tormentas eléctricas. ¿Es verdad, por ejemplo, que la actividad eléctrica que se mueve dentro de una de estas tormentas sirve para iluminar la ciudad de Nueva York durante un día?
Sí, sí, totalmente cierto, ¿no? Como datos interesantes es que al año se producen 16 millones de rayos en todo el mundo. Hay que decir que en el momento en el que el rayo toca una superficie, nos llega a tierra, por ejemplo, la temperatura que se registra, si pudiéramos medirla, pero sí que se ha hecho el cálculo, será o es de unos 30.000 grados centígrados, o sea, es una temperatura brutal. Y es verdad que la actividad eléctrica que se desarrolla dentro de una nube de tormenta, que llamamos, es capaz, podría ser capaz, si pudiéramos recogerla, de iluminar la ciudad de Nueva York durante toda una noche,
¿no? Bueno, pues confiemos en que este fin de semana no nos pille un rayo, que podamos disfrutar al menos aunque haga un poquito de frío y estemos tranquilos. Gracias, Jorge, como cada viernes, por atendernos, y buen fin de semana.
Un buen fin de semana a todos y un fuerte abrazo.
Y nos vamos ahora hasta Córdoba, porque nuestros compañeros de la emisora de COPE en esta ciudad han lanzado Córdoba en Flor, una aplicación para teléfonos móviles donde se recogen todas las fiestas de la ciudad. Y precisamente una de esas fiestas, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el pasado 6 de diciembre por la UNESCO, es la Fiesta de los Patios. Y de ella vamos a hablar a esta hora con el alcalde de Córdoba, con José Antonio Nieto. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Antonio. Hasta el próximo 19 de mayo vamos a poder disfrutar de la 24ª edición de los patios de Córdoba. ¿Cuántos patios participan en esta edición?
Bueno, en esta edición hay 52 patios que concursan, que participan en el concurso, y luego hay 12 patios más que están fuera de concurso, que son o bien instituciones que han querido abrir esos patios y que quieren que lo disfruten las personas que nos visiten y los propios cordobeses, o bien patios que pertenecen, en este caso, por ejemplo, al Palacio de Viana, que es de una institución importante en la ciudad de Córdoba, que es la Fundación Viana de CajaSur, que es, bueno, para una joya de los patios. Son 13 patios que se pueden disfrutar y que se puede ver durante todo el año y comprobar el valor que tiene pasear y visitar por estos espacios de Córdoba.
Si yo voy a Córdoba este fin de semana, que me lo estoy pensando porque todavía no tengo el plan cerrado, ¿cuánto tengo que pagar para entrar a ver un patio de estos?
Pues le va a salir muy barato, no tiene que pagar nada, va a poder visitarlos todos de forma gratuita. Va a poder además tener el apoyo de un grupo de personas, de voluntarios de Córdoba, que tienen como objetivo el hacer más grata la visita e informar a las personas que vienen de fuera de cuál es la mejor opción para que puedan ver. Si hay en alguna zona hay colas, pues orientarle para la zona donde están más libres, y le van a poder ayudar a que, además de ver los patios, disfrute del patrimonio histórico de Córdoba, porque en esa zona, en la zona también que es patrimonio de la humanidad, es precisamente donde se encuentra la mayoría de los patios.
Pero José Antonio, aunque no haga falta pagar, sí que hay que sacar entrada, ¿no?
Sí, hay un... Este año, precisamente por la declaración de patrimonio inmaterial de la humanidad, entendíamos que se iba a producir un incremento notable en las visitas, y así ha sido. El fin de semana pasado se produjeron 305.000 visitas a los patios, que era una cifra que nos parecía, cuando empezamos a trabajar, pues absolutamente imposible, pero que se produjo. Y eso pues obliga a que, a través de la plataforma Patios de Córdoba, se saque de forma gratuita un ticket de acceso, donde se le va a orientar en una de las 6 zonas en las que hemos dividido todos esos 52 patios. Se le va a decir qué horario es el que le recomendamos: el viernes por la tarde, sábado por la mañana, sábado por la tarde o domingo por la mañana. Y se va a recomendar también un itinerario para que sea más fácil y más adecuada esa visita que se realice al conjunto de los patios.
Entre esos 52 patios que entran a concurso para elegir el más bonito, bueno, ¿qué es lo que se valora para darle ese premio?
Bueno, se valora la manera en la que se trata el patio. O sea, la arquitectura entra en un segundo plano. Como decimos, es patrimonio inmaterial. Lo que se valora es la forma en la que se cuida el patio, el estado en el que se encuentran las flores, el colorido, la forma en la que se ordenan. Hay patios donde, bueno, es una maravilla como hay una gama de lilas, una gama de azules que se colocan de una forma que solo las personas que tienen esa creatividad saben hacer, pero que podemos disfrutar todos, aunque, como en mi caso, pues seamos unos manazas que jamás tendríamos la capacidad de cuidar las flores de la forma que lo hacen los propietarios, los cuidadores de los patios, y de saber ordenarlas en ese espacio de una forma perfecta, ¿no? También la capacidad para mantener el estilo tradicional de los patios, el ordenarlo y afianzarlo con algún mobiliario de la época que haga todavía más agradable esa visita y que evoque más el origen de esta fiesta, que se remonta a 1921. Fue la primera edición, pero que en Córdoba ha existido siempre esa tradición de invitar a los amigos, invitar a las personas a las que se quiera agasajar a visitar estos patios y a atenderlos en ese espacio que tiene, bueno, un carácter muy, muy en la raíz, en el ADN de Córdoba.
Gracias, José Antonio. Emplazamos a todos los oyentes de La Linterna a visitar esos patios de Córdoba. Gracias al alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.